La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 2. Pito Pérez llegó a nuestra cita con exactitud cronométrica. Su porte era el mismo del día anterior, luciendo, además, un cuello postizo de celuloide, una corbata de plastrón que semejaba nido despanzurrado y un clavel rojo en el ojal, como mancha de sangre sobre la sucia chaqueta. El sol parecía también un clavel reventón prendido en la mantilla de encajes del firmamento. «Viene usted muy elegante, Pito Pérez». «¿En qué forma? Ni mi madre me reconocería. Lo malo está en que no armoniza el entorno con el color de los zapatos y en el que el sombrero me viene chico, porque el difunto era menos cabezón que yo. Nombré a mi madre y comenzaremos por ella la narración que usted me ha pedido y que creo completamente inútil. Mi madre fue una santa que se desvivió por hacer el bien. Ella pasaba las noches en claro velando enfermos como una hermana de la caridad. Ella nos quitaba el pan de la boca para ofrecerlo al más pobre. Sus manos parecían de seda para amortajar difuntos y cuando yo nací, otro niño de la vecindad se quedó sin madre y la mía le brindó sus pechos generosos. El niño advenedizo se crió fuerte y robusto, en tanto que yo aparecía débil y enfermo porque la leche no alcanzaba para los dos. Este fue mi primer infortunio y el caso se ha repetido a través de toda mi existencia. Crecí al mismo tiempo que mis hermanos, pero como no había recursos para costearnos carrera los tres, ni becas para todos, prefirieron a los dos mayores, de modo que Joaquín fue al seminario y Francisco a San Nicolás, porque mi madre quería tener sacerdote y abogado, el uno para que nos tuviera bien quistos de tejas arriba y el otro para que nos defendiera de tejas abajo. Para mí eligieron un oficio que participara de las dos profesiones y me hicieron acólito de la parroquia. Así vestiría sotana como el cura y manejaría dineros como el abogado, porque los acólitos son como los albaceas de los santos, ya que en sus manos naufragan las limosnas que se colectan a la hora de los oficios divinos. En mis funciones eclesiásticas fui cumplido y respetuoso con los curas de la iglesia. Jamás di la espalda irreverentemente al altar en que nuestro amo estaba manifiesto. Nunca eché semillas de chile al incensario para hacer llorar al celebrante y a los devotos que le acercaban, ni me oriné por los rincones de la sacristía como los demás acólitos. A la hora de las comidas, las gentes me veían pasar rumbo a mi casa vestido con la sotana roja y comentaban emocionados: «¡Ah, qué buen muchacho este de doña Conchita Gaona, tan piadoso y tan seriecito!». ¿Y sabe usted por qué no me apeaba mi vestido de acólito? Pues porque no tenía pantalones que ponerme y con las faldillas de la sotana cubría mis desnudeces hasta los tobillos. Así aprendí que los hábitos sirven para ocultar muchas cosas que a la luz del día son inmorales. Un tal Melquiades Ruiz, apodado San Dimas, era mi compañero de oficio y además mi mentor de picardías. Primero me enseñó a fumar hasta en el interior del templo y después a beberme el vino de las vinajeras. Decíanle San Dimas, no porque fuera devoto del buen ladrón, sino por lo bueno de ladrón que era. El muy taimado se pasaba la vida quemándome las asentaderas con las brasas del incensario, y cuando yo protestaba me decía: «Hermano Pito, el dolor es una penitencia por la cual tus quemaduras te acercan al Señor. Yo soy la justicia divina que castiga tu lado flaco. Pero fíjate que es mi lado gordo el que me chamuscas, grandísimo pendejo». Cierta vez vimos que un ranchero rico de Turirán echó en el cepillo del señor del prendimiento una moneda de a peso, después de rezar largamente en acción de gracia, porque en sus tierras no había helado. «Mira, Pito», me dijo San Dimas, «qué suerte tiene el señor del prendimiento y cuánto desdén reciben las dádivas de sus fieles para que luego el señor cura las gaste en su propio provecho. ¿Ya oíste que quiere hacer un viaje a Morelia para comprarse con todo lo que caiga de limosnas en estos días un mueble de bejuco? ¿Qué te parece si nosotros madrugamos al cura y le damos su llegón a la alcancía?». San Dimas me convenció sin mucho esfuerzo. Él tenía cierto dominio sobre mí por ser de mayor edad que yo y por sus ojos saltones que parecían de iluminado. Agregue usted a esto que mis teorías sobre la propiedad privada nunca fueron muy estrictas, y mucho menos tratándose de bienes terrenos de los santos, que siempre me imaginé muy indulgentes con los menesterosos y, además, sin personalidad legal reconocida para acusar a los hombres ante los tribunales de fuero común. ¿Y la conciencia, Pito Pérez? La traigo arrinconada en la covacha de los chismes inútiles. A la mañana siguiente, ambos monaguillos llegamos al templo cuando apenas clareaba el alba, y mientras Andimas encendía las velas del altar mayor para la primera misa y vigilaba la puerta de la sacristía, encaminéme de puntillas hasta donde estaba el señor del prendimiento, y sacando un cuchillo mocho que llevaba prevenido debajo de la sotana, levanté con él la tapa de la alcancía, metiendo en ella con mucho miedo ambas manos. Entre las monedas de cobre, las de plata abrían tamaños ojotes, asustadas como doncellas sorprendidas en cueros por una banda de salteadores. ¡Shist! Me hizo Sandimas desde el altar mayor al oír tintinear los centavos, y yo me asusté tanto que vi claramente al señor del prendimiento, que hacía ademán como para atraparme. En un colorado paliacate vacié el dinero, y apresurado y tembloroso se lo entregué a Sandimas, que salió de la iglesia como alma que se lleva el diablo. Entró Nazario, el sacristán, y me dijo: «Muévete, Pito, que ya se está revistiendo el padre para la misa». Yo me dirigí a la sacristía mirando cómo llegaban al templo las primeras beatas, acomodándose en las tarimas de los confesionarios para reconciliarse culpas de la noche anterior. El padre Coscorrón estaba revistiéndose y solo le faltaba embrocarse la negra y galonada casulla de las celebraciones de difuntos. Los monaguillos, decíamosle al padre Coscorrón, por su carácter iracundo y por lo seguido que vapuleaba nuestras pobres cabezas con sus dedos amarillos y nudosos como cañas de carrizo. Salimos, pues, a celebrar el santo sacrificio. El padre con los ojos bajos, pero a cuya inquisición nada se escapa, y yo, de ayudante, con el misal sobre el pecho muy devotamente y orejeando para todas partes, atento a notar si se había descubierto el hurto. El padre parecía un capitular de oro. Yo, junto a él, una insignificante minúscula impresa en tinta roja. Cavilando en mi delito, olvidábanseme las respuestas de la misa, y para que no lo notara el padre, hacía yo una boruca tan incomprensible como el latín de algunos clérigos de misa y olla. Al cambio del misal para las últimas oraciones, miré de soslayo hacia el señor del prendimiento y vi que el sacristán hablaba acaloradamente en medio de un grupo de beatas que observaban con atención el cepo vacío. La mañana nos había traicionado con su luz cobarde, y cuando entramos a la sacristía, Nazario salió a nuestro encuentro y dijo con voz tan agitada como si anunciara un terremoto: «¡Robaron al señor del prendimiento!». «¿Qué dices, Nazario? ¿Se llevaron el santo?». «No, señor, que se llevaron el santo dinero de su alcancía». «¿En dónde está, Sandimas?», gritó el padre Coscorrón, clavándome los ojos como si quisiera horadar mi pensamiento, y tirando el cíngulo y la estola me llevó en pellones hasta un rincón de la sacristía. «Pito Pérez, ponte de rodillas y reza el yo pecador para confesarte. ¿Quién se robó el dinero de nuestro señor?». «No sé, padre». «Hic et nunc, te condeno si no me dices quién es el ladrón». «Yo fui, padre», exclamé con un tono angustiado, temeroso de aquellas palabras en latín que no entendía y que por lo mismo pareciéronme formidables. El cura agarró con sus dedos de alambre una de mis orejas, que poco faltó para que se desprendiera de su sitio, y zarandeándome despiadadamente me dijo: «Fuera de aquí, fariseo sinvergüenza, Pito cochambrudo, y devuélveme inmediatamente el dinero si no quieres consumirte en los apretados infiernos». Cuando el padre Coscorrón aflojó un poco los dedos, di la estampida y no paré hasta el corral de mi casa. No volví a ver a Sandimas, que se quedó con lo robado, y todo el pueblo supo nuestra hazaña, porque el padre Coscorrón se encargó de pregonarla desde el púlpito. Dos Judas traidores robaron el templo. Por caridad yo no diré quiénes son, pero uno es conocido por Sandimas y el otro le dicen Pito Pérez. Nos acomodaron versos mal hechos, por cierto, y peor intencionados. A Dimas le dijo Gestas: «¿Qué pendejadas son estas?». Y al Pito le dijo Dimas: tiznos si no te arrimas. Y volaron al momento las limosnas que tenía en su sagrada alcancía el señor del prendimiento. Lo más triste del caso fue que San Dimas pudo volver a la parroquia rehabilitado por mi confesión. Él se quedó con el santo y la limosna, como dice el viejo refrán. En cambio, yo cargué con el desprestigio y como único recuerdo de mi vida de acólito, me quedé con la sotana roja, chorreada de cera y llena de quemaduras que le hicieron las chispas del incensario. Pito Pérez, nadie sabe para quién trabaja. Ese San Dimas debe haber pensado que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón y que el que va por la lana sale trasquilado. No me diga usted más refranes, que cada uno de ellos puede servir de epígrafe a los capítulos de mi vida. Y me voy, porque ya tengo el gaznate seco. Venga, pues, el importe de la botella, que hoy lo tengo bien ganado.